El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Vamos a Lucas capítulo 12, versículos 54 al 59, ya terminando con el capítulo 12, que como hemos visto anteriormente, entendemos que es un solo sermón, es decir, que el Señor Jesucristo lo dijo en una ocasión, todo lo que aquí tenemos en estos 59 versículos. No son dichos aislados, eso es lo que queremos decir, con que fue un solo sermón. Obviamente el Señor repitió muchos de los dichos que aparecen aquí en otras ocasiones, porque eso es parte de la pedagogía, de la enseñanza, de la capacidad y la sabiduría del Señor, reiterar las cosas esenciales para que quedaran grabadas, no solo en la mente, sino en el corazón de sus oyentes. Versículos 54 al 59 dice lo siguiente. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hace calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís el tiempo, este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Noten que aquí hay dos palabras que son similares si observamos el texto en cuanto al sentido de las palabras. El versículo 56 dice, distinguir, ¿sabéis? Distinguir. La última parte del versículo, y cómo no distinguís este tiempo. Versículo 57, ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Juzgar y distinguir, discernir, son prácticamente sinónimos. Tiene que ver con la comprensión de algo, pero habiendo hecho una evaluación de ese algo, es decir, habiendo obtenido o tenido frente a él la evidencia suficiente para poder tomar una decisión. Juzgar es hacer un juicio respecto a algo, si es correcto o no es correcto. Distinguir también tiene que ver con la distinción o el discernimiento en los asuntos más importantes, que son los asuntos espirituales, a lo que apunta el Señor Jesucristo aquí en estos versículos. Por tanto, esta es una de las enseñanzas principales quizás de la Biblia, pero muy pocas veces lo tratamos como temática en cuestión, que es la necesidad del discernimiento. Cuando escribe el autor de Hebreos, en esa carta, la carta a los Hebreos, dice algo muy interesante en el capítulo 5, versículos 11 al 14, y esa es una reprimenda en un sentido sobre los judíos, o los hebreos, ¿cierto?, los judíos creyentes que estaban en peligro de deslizarse de apostasía. En el capítulo 5, versículo 11, Hebreo dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No para oír físicamente, sino para tener comprensión de lo que están escuchando. Porque debiéndose ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero, noten el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está la palabra discernimiento, que habla precisamente de esa capacidad para poder evaluar correctamente las cosas sobre la base de algo que es evidente, por supuesto, sobre la base de evidencias. Por eso, el Señor Jesucristo hace una advertencia sobre la falta de discernimiento en los versículos 54 a 59, que es nuestro texto, con el cual termina y concluye esta exposición. Este llamado, esta advertencia a discernir, es sobre la falta de que ellos tenían naturalmente de poder examinar las evidencias para corroborar o para aceptar quién era Jesús en su naturaleza, en su carácter, en su persona, y lo que él había hecho corroboraban lo que él era y lo que él obviamente vino a mostrar, a manifestar que era el Mesías. Estas personas tenían una falta de comprensión respecto de los tiempos que ellos tuvieron el privilegio de vivir, porque fueron tiempos extraordinarios. Imagínense, el Dios hombre, el Mesías, se manifestó delante de sus ojos, hizo maravillas delante de sus ojos. Pudieron tener la posibilidad de escuchar a Dios mismo revelado en la persona del Señor Jesucristo, como dice el apóstol Juan en el prólogo, en Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Imagínense, el mismo Señor Jesucristo, en el cual habitaba la plenitud de la Deidad, como le dice Pablo a los Colosenses, estaba frente a esa generación a la cual el Señor le está hablando en ese momento. Tenían un gran privilegio, pero tenían también una gran responsabilidad. ¿Cuál era? Reconocer que Jesucristo era efectivamente el Mesías. Jesús mostró sus cartas credenciales que confirmaban que era, en efecto, el Mesías prometido a Israel. Abundantes milagros que manifestaban, recuerdan, su autoridad sobre la naturaleza, cuando le hablaba a las olas y al viento y obedecían a su autoridad y a su poder. Tenía autoridad sobre el mundo físico también, es decir, de las personas propiamente tal, de los cuerpos, porque sanaban enfermedades que era imposible de que pudiesen sanarse en ese contexto en el cual fueron hechos esos milagros. Tenía autoridad también sobre el mundo espiritual, porque gobernaba, ¿cierto?, sobre todos, mostrando que él podía ordenar a los espíritus demoníacos que poseían a las personas y tenían que obedecerle, es decir, hizo muchos milagros que evidenciaban todo ese poder y autoridad que tenía sobre el mundo natural, sobre las enfermedades, sobre el mundo espiritual y aún sobre la muerte misma. Recuerden que incluso resucitó a muertos el Señor Jesucristo. De tal manera que estaba mostrando a través de eso que en efecto Él era el Mesías. Más aún, en su enseñanza también fue particularmente distintivo. Recuerden que cuando terminó el Sermón del Monte, la gente se asombraba porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Es decir, el carácter del Señor Jesucristo fue manifestado a través de sus hechos y a través de su enseñanza, a través de sus milagros y a través del contenido de su enseñanza, que tenía profundidad, que tenía trascendencia. Era evidencia entonces que no procedía de esta tierra, sino que había sido enviado como en efecto era el Mesías de Israel. Sin embargo, la gente de ese tiempo no fue capaz de distinguir los tiempos en que les tocó vivir. Su visión estaba embotada y fueron incapaces de discernir que aquel que estaba frente a sus ojos era el Mesías, el Salvador. Por tanto, como consecuencia, tampoco fueron capaces de entender que rechazarlo a él era rechazar su propia salvación. Y eso es lo que el Señor quiere aquí confrontar. La realidad de la ceguera espiritual de ellos, de la falta de comprensión de las cosas esenciales referidas a él y a lo que él representaba. En el texto inmediatamente anterior, que fue objeto de nuestro estudio la semana pasada, si ustedes recuerdan, Jesús se manifiesta como aquel que no vino a traer paz en la tierra. Versículo 51, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, división. Se hacía una diferencia, también iba a ser una diferencia evidente entre aquellos que creían en él y aquellos que lo rechazaran, de tal manera que iba a producir esto disensión, conflicto, más que paz. Eso, además de que él dijo, versículo 49, fuego vine a echar a la tierra, y con la manifestación de él, ese fuego ya se había encendido y posteriormente sería más evidente cuando se proclamara su evangelio en lo sucesivo. El rechazo que sufriría el Señor es solo una parte de la tensión que introduce su presencia y la futura proclamación del Evangelio. Las familias se dividirían puesto que algunas optarán por él y otros lo harán en su contra. Se mencionan toda clase de combinaciones posibles allí en el texto, en los versículos 52 al 53, todo relacionado con el ámbito familiar, porque como dijimos, son las relaciones más íntimas, más cercanas, más profundas, más estrechas que el ser humano tiene. De tal manera que si iba a producir disensión y división en el seno de la familia, más todavía en el resto de las relaciones que los seres humanos tienen. Nadie Debe, por tanto, sorprenderse de que al forzar las decisiones surjan distinciones en la familia, en el seno de la familia y en las otras relaciones. Las decisiones que la gente toma respecto a Jesús determinan y definen este tipo de divisiones. Eso es lo que dice el texto anterior. Ahora, hay abundante evidencia que debe guiar la toma de decisiones. Esas mismas decisiones de los versículos anteriores, del versículo 52 en adelante, que iban a producir, habían evidencias para tomar decisiones que iban a conducir a esas divisiones. De allí que acto seguido, el Señor Jesús llama a la multitud a reflexionar mediante sus capacidades de discernimiento. Así como evalúan correctamente los tiempos atmosféricos y son buenos para hacer eso por la simple observación. Ellos veían, por ejemplo, que si venía una nube del Mediterráneo, considerando la geografía de Israel, es decir, del oeste, entonces de seguro iba a haber lluvia posteriormente, porque esa nube se iba a ir acercando y iba finalmente a producir precipitaciones. Cuando empezaban a experimentar, a sentir un viento que venía del sur cálido, desde el desierto, ellos entendían entonces que iba a hacer calor. Por lo tanto, eran buenos meteorólogos. El problema es que eran malos teólogos. Y eso es lo que está mostrando allí el Señor Jesucristo. Eran malos teólogos para evaluar las evidencias que Jesús presentó sobre su identidad y obra en medio de ellos. Sin embargo, son incapaces de discernir la naturaleza de los acontecimientos que rodean a Jesús. Vieron a Jesús, escucharon a Jesús una y otra vez, vieron los milagros de Jesús y vieron los hechos de Jesús y su enseñanza, sin embargo no supieron distinguir realmente, hacer el discernimiento correcto para reconocer que Jesús era el Mesías. No evalúan correctamente su obra milagrosa y su mensaje de liberación. No tienen en cuenta sus palabras y sus hechos. De allí la reprensión fuerte del versículo 56. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Por lo tanto, Jesús da una fuerte advertencia a la multitud mixta. Noten cómo ahora cambia otra vez en varias partes, o en dos o tres partes en el mensaje completo, nosotros encontramos, me refiero a todo el capítulo 12, estas pequeñas distinciones que aparecen cuando se refiere a los discípulos nada más, o en forma más directa a los discípulos, pero habían siempre tres grupos de personas, recuerden que hemos visto, que escuchaban su enseñanza. Los discípulos, que eran los más cercanos, en el círculo más íntimo, los fariseos y escribas, que estaban mezclados allí en la multitud, y la multitud propiamente tal. Y noten cómo aquí en el versículo 54 nosotros tenemos el cambio. Decía también a la multitud, ahora se está refiriendo en particular a la multitud mixta esta, donde habían fariseos y escribas y donde habían también mucha gente que lo seguía, no necesariamente por lo que correctamente deberían buscar al Señor, por Él, por lo que Él era, sino por lo que Él podía hacer sobre ellos o en ellos. Lucas observa con justicia que aquí se interrumpe el discurso del Salvador a los discípulos. Lo que sigue ahora se adapta más a la multitud mixta de sus oyentes, como acabo de decir, entre los cuales se encontraron también los enemigos del Señor Jesucristo, que eran los fariseos y escribas, obviamente. Por lo tanto, a estos dos grupos, a la multitud y a los fariseos que estaban escribas mezclados entre ellos, particularmente viene esta advertencia y esta dura amonestación de los versículos 56 y 57. Según Mateo 16, versículo 1, donde aparece parte de la enseñanza que aquí tenemos, Mateo 16, versículo 1 y subsiguiente, el Salvador dirigió la siguiente censura muy particularmente contra los fariseos y los escribas. Es decir, en Mateo 16, versículo 1, allí se ve que él está hablando fuertemente contra los fariseos y escribas, hablando algo de lo que aquí aparece en cuanto a la distinción del tiempo atmosférico, pero la ignorancia respecto al tiempo espiritual, del cual el Señor Jesucristo quería que ellos entendieran. Sin embargo, no hay ninguna contradicción, porque como dije, la enseñanza de Jesús aquí en este sermón está también reiterada en otros lugares, y en algunos el énfasis está en los fariseos y escribas, como en el caso de Mateo 16, y aquí está en la multitud más general. Podemos encontrar esta conexión en el contexto que el Salvador ahora procede a la declaración de la fuente de la cual fluye tanta discordia y malentendido como acaba de escribir en los versículos 49 y 53. Es decir, aquí vemos la causa subyacente de lo que ocurrió en los versículos 49 y 53. ¿Por qué habría disensión? ¿Por qué habría separación? ¿Por qué habría controversia? Porque habían personas que no tenían discernimiento, no comprendieron los tiempos, y habían otras personas que sí llegaron a entenderlo, y eso iba a producir división. La falta de reconocimiento de las señales de los tiempos, que inequívocamente apuntaban al reino mesiánico, algunos lo iban a entender, la minoría y la mayoría no lo entendería. Por tanto, aquí tenemos la fuente, la causa subyacente. En este sentido, Jesús advierte fuertemente a las multitudes por falta de discernimiento en dos aspectos importantes. Primero, todo esto negativamente, no entender los tiempos. Y segundo, no entender el peligro que conllevaba no entender los tiempos. No sé si me explico. Es decir, primero, la falta de discernimiento respecto a los tiempos que estaban viviendo al no reconocer al Mesías como tal. Y segundo, el peligro que eso conlleva por causa de no reconocer al Mesías como tal. Es decir, las consecuencias que vendrían tras ello. Lo primero está del versículo 54 al 56 y lo segundo del versículo 57 al 59. Por lo tanto, aquí están las dos, digamos, principios básicos que ellos cerraron y por lo cual era muy peligroso lo que estaban viviendo, y lo hace a través de ilustraciones bastante claras, bastante evidentes. El Señor Jesucristo, como hemos dicho muchas veces, se caracterizaba por su capacidad de enseñanza extraordinaria, sabiduría como ningún ser humano en la tierra la ha tenido jamás. Y por lo tanto, la manera simple, directa, con la cual enseña es lo que precisamente marca la diferencia con los líderes judíos de ese tiempo, líderes religiosos, me refiero particularmente los fariseos y escribas, porque los saduceos eran simplemente teólogos liberales, es decir, ellos escogían lo que querían creer y desechaban todo el resto. Ellos no creían en la trascendencia, en los espíritus, en los ángeles, en la vida futura, en nada de eso. Por tanto, los que más podían causarle algún tipo de dificultad, o al menos oposición a Jesús, eran los fariseos y escribas, porque sí, ellos eran teólogos y que estudiaban la palabra en una forma más profunda. De tal manera que este mensaje es una advertencia a todas estas personas que no eran capaces de reconocer lo que importaba más a sus almas. Falta de discernimiento para entender los tiempos. Eso es lo primero. Versículo 54 al 56. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hace calor, y lo hace. No hace falta explicar, ¿verdad?, que las personas de ese tiempo no contaban con los instrumentos modernos para anticipar o predecir el tiempo, lo que iba a ocurrir mañana, pasado. Ahora tenemos incluso hasta los teléfonos, nos dicen qué es lo que va a ocurrir. No con precisión absoluta en cuanto a la temperatura necesariamente, pero con bastante precisión respecto a lo que va a ocurrir. Estos instrumentos son modernos, no existían en ese tiempo. Sin embargo, por simple observación podían llegar a conclusiones más o menos acertadas sobre el tiempo. Y eso es lo que dice como ilustración en los versículos 54 y 55. Si con tanta facilidad pueden llegar a conclusiones correctas respecto al tiempo o medianamente acertadas, ¿por qué no hacen lo mismo con respecto a los tiempos espirituales que les tocó vivir? Lo mismo que hicieron para predecir acertadamente el tiempo, no lo hicieron para distinguir los tiempos de la manifestación del Mesías. Ese es el gran problema. Porque ¿qué es lo que hicieron para saber cómo era el tiempo o cómo vendría el tiempo los días sucesivos? Observaron simplemente la evidencia. Nubes, viento del sur, viento cálido, bueno, va a ser calor o va a llover. Ahora, aquí es donde el Señor Jesucristo arremete contra ellos en una forma directa. Versículo 56. Hipócritas, le dice. Hipócritas, ¿cómo pueden saber con tanta claridad y con cierta certeza distinguir lo que está pasando en términos del tiempo atmosférico, pero son absolutamente incapaces de ver la realidad, a pesar de que la evidencia es mucho más grande de que Él era el Mesías que la evidencia de que si iba a llover o iba a hacer calor al otro día? Eso es lo que le está diciendo. El punto de comparación que Jesús desea destacar es el hecho de que para predecir el tiempo no tenían más que unas pocas evidencias procedentes de una observación de la naturaleza. Sin embargo, para entender los tiempos de la manifestación del Mesías, poseían abundante evidencia procedente del ministerio de Jesús. Es decir, Jesucristo le había dado mucha evidencia delante de sus ojos. Y una cosa importante, más adelante lo vamos a explicar mejor, pero una cosa importante, estamos hablando de evidencia física inclusive, ¿me entienden? No de evidencia en el sentido de comprensión espiritual, sino evidencia física nada más. Veían que Jesús hizo milagros que nadie más podía hacer. Ahí hay una evidencia física. Escucharon la enseñanza de Jesús y ellos mismos reconocieron, este hombre enseña como nadie ha enseñado, nunca antes. O sea, era evidencia palpable, visible a los sentidos, simplemente a los sentidos de una persona natural. Y a pesar de eso, erraron miserablemente en reconocer que Jesús era efectivamente el Mesías de Israel. Acertaron en lo primero, en el tiempo, y erraron miserablemente en lo segundo, en quién era Jesús. En el más triste contraste con la sana inteligencia de estos profetas meteorológicos que en la vida diaria deciden inmediatamente, esto va a pasar, dicen, y cuyas profecías también se cumplen con frecuencia, eso es lo que ocurría normalmente. En contraste se encuentra la ceguera general en referencia a lo que era infinitamente más trascendental y tan fácil de descubrir solo por los sentidos. Por eso digo, no estamos hablando todavía del discernimiento y la comprensión espiritual. Pero si viene alguien que nunca nadie había hecho lo que él hizo, si viene alguien con una enseñanza que trasciende, que es mucho más profunda y que habla del reino de los cielos de una forma tan directa, si hay alguien que viene diciendo y afirmando que es el Hijo de Dios, evidentemente estamos hablando de una persona que ante toda la evidencia que yo tengo delante de mí, debiese al menos reconocer que sí, es el Mesías. Es interesante que al final de su sermón, como dije el capítulo 12 aquí, como dije al principio, Jesús vuelve con el mismo tema con el que empezó en el versículo 1. Miren, otra vez que trata el mismo tema ahí en el versículo 56. Capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice? En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y luego, en el versículo 56 dice, hipócritas. ¿Notan la conexión que hay? En otras palabras, lo que está diciendo a los discípulos en el versículo 12, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, en realidad esta levadura ya había inflamado el resto de la masa de la multitud. O sea, ya había enceguecido el discernimiento y la comprensión de esa multitud a la cual le está diciendo ahora hipócritas. Por supuesto que la mayor parte de las veces que vemos en la Biblia y en los evangelios que Jesús le dice, trata a alguien de hipócrita, son los fariseos y escribas. Pero aquí le está diciendo a toda la multitud, de tal manera que la multitud ya se había infectado con el virus de la hipocresía, por decirlo así. Podían distinguir algo naturalmente sin problemas, pero no podían distinguir, reconocer que Jesús era efectivamente el Mesías. Ya eran estas personas. Eran capaces de distinguir la faz del cielo, pero fueron incapaces de distinguir las señales de los tiempos espirituales en las cuales se encontraban. Solo pudo ser por falta de buena voluntad que pasó totalmente desapercibidos para ellos. La lluvia y el calor vital que en esos días se había impartido en el reino de Dios no les importaba mayormente. No les importaba mayormente, porque ¿qué es lo que nosotros queremos escuchar? Lo que predispone nuestro corazón que deseamos escuchar. Y por eso la gente no recibe el Evangelio, porque la gente no quiere, ni se interesa, ni le importa lo que es el Evangelio. Pero si se les habla, por ejemplo, de que si ellos donan una buena cantidad de recursos, entonces habrá milagro de prosperidad para ellos. Eso sí les gusta escuchar. Es decir, lo que tienen en su corazón, lo que está más cerca de ellos. Esto es lo que nos enseña. Lo que está más cerca del corazón del hombre, su entendimiento lo juzga mejor. Algo tan superficial y circunstancial como el tiempo, eso les interesaba. Y en consecuencia, eso era mucho más fácil de distinguir para ellos. Pero como les era indiferente el advenimiento de un reino espiritual de Dios, ni siquiera consideraron que valía la pena prestar atención a esas señales en el mundo moral que tan convincentemente daban prueba de que había llegado la plenitud de la salvación de Dios en la persona del Mesías. Porque inclusive allí tenían una distorsión en su comprensión, porque ellos pensaban que el Mesías, recuerdan, lo hemos dicho muchas veces, y lo tenemos plasmado en la evidencia de las Escrituras, en los Evangelios, los discípulos entendían que el Mesías cuando llegara iba a ser un gobernador político y militar, iba a expulsar a sus enemigos, iba a gobernar desde Jerusalén, y ellos iban a tener un reino espectacular bajo el mandato o el gobierno del Mesías. Así lo veían ellos, o sea, con ojos terrenales. Entonces, si alguien le hablaba de un Mesías así, aplaudían, bienvenido, pero cuando el Señor Jesucristo habla de otra cosa, habla de humillación, incluso habla de que Él tenía que ser muerto por las autoridades romanas y que iba a ser entregado por los mismos líderes religiosos de Israel, entonces, no, eso no calzaba con ellos. De hecho, Pedro también actúa así, los discípulos también tenían el mismo concepto. Y entonces, eso no era tan interesante ni llamativo para la gente. No es lo mismo que pasa hoy. No es llamativo. No. Perdonar de tus pecados. ¿Pero qué pecado? Pero si se ofrece algo a cambio, si se le dice que de alguna manera, si hacen algo, Dios le va a dar otra cosa, una especie de transacción comercial, y ven a Dios así, la gente está contenta. Pero cuando se le dice de que el Señor Jesucristo vino a morir por sus pecados para darle vida eterna, La vida eterna para ellos es como un cuento de hadas, como un mito. Entonces no lo ven cercano. Entonces lo que escucha la gente es lo que está cercano a sus corazones. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo multiplicó los panes y los peces en una ocasión, al menos donde fueron 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños? En Juan capítulo 6 está el relato. ¿Qué hicieron ellos? Siguieron al Señor, lo persiguieron de un lado a otro del mar de Galilea, hasta que lo encontraron. Y el Señor les dijo, ¿me buscáis? No porque viste la señal, o porque la entendieron como señal propiamente tal, sino porque os saciaste. ¿Se fijan? El interés de ellos era ese. Y por eso después, más adelante, le piden más señales al Señor Jesús. Le dicen, Moisés nos dio pan del cielo, ¿y tú qué nos ofreces? En otras palabras. ¿Ven? Eso está cercano a la gente y les gusta eso. Hablábamos que precisamente el problema es que cuando nos enfocamos en las necesidades percibidas de la gente, no en las necesidades reales, las necesidades percibidas tienen que ver con lo que el hombre quiere y desea, y eso quiere escuchar. Entonces, cuando la iglesia funciona en relación a las necesidades percibidas de la gente, hay un problema. Hay un problema porque nos desviamos de la necesidad fundamental que el Señor vino a satisfacer, que es la necesidad del alma. Estas personas se transformaron en meteorólogos en el mundo natural, pero fallaron rotundamente al no entender los tiempos en el mundo espiritual. En Lucas capítulo 19, versículo 41 en adelante, para ver la reacción de Jesús cuando entró a Jerusalén, descendiendo del monte de los Olivos a Jerusalén, y esta fue la reacción que tuvo. Fíjense que él observó e interpretó el gran problema de los judíos y el rechazo por el cual estaban rechazando también su salvación. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. No podían entender. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. literalmente, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, lo que era para tu paz. El Señor Jesucristo traía el mensaje más glorioso a ellos, les traía el digamos, lo que más necesitaban sus almas, y ellos lo rechazaron. Y finalmente tenían que pagar las consecuencias de ello. De hecho, la hipocresía de las personas del tiempo de Jesús consistía en que exigían de él una señal del cielo. Mateo 16:1 dice que eso es lo que ellos estaban exigiendo. También Lucas 11:29, un capítulo atrás nada más de nuestro evangelio que estamos estudiando, el versículo 29, dice que la gente tenía ese mismo deseo una y otra vez, y particularmente los fariseos y escribas. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal. Pero señal no les será dada sino la señal de Jonás. No les voy a dar una señal, les he dado tanta evidencia y todavía piden una señal. ¿Ven que eso es hipocresía? Es hipocresía. Cuando el Señor Jesucristo liberó a un endemoniado, ellos no estaban contentos con eso, sino que estaban tratando de poder explicar de otra manera para no reconocer a Jesús como el Mesías, diciendo: este por el espíritu de Belcebú o de Satanás hace eso, expulsa demonios. ¿Lo notan? Hay una hipocresía manifiesta. Y el apóstol Juan añade: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, miren lo que dice Juan, no creían en él. Juan 12:37. ¿Ven que el problema no es de evidencia? El problema no es de evidencia. Evidencias tenían suficiente. Y aquí está los conceptos que menciona: distinguir, juzgar. Para distinguir y juzgar necesitamos tener evidencia delante nuestro y revisar la evidencia. Y Jesús lo que está diciendo es eso: revisen la evidencia. ¿Qué más puedo hacer por ustedes? Revisen la evidencia de que en efecto yo soy el Mesías, pero ustedes no quieren entender. El problema de la incredulidad entonces no es debido a la falta de evidencia, sino a la ceguera del corazón. Ese es el problema de la incredulidad. No es debido a la falta de evidencia, sino a la ceguera del corazón. Y como hemos dicho en más de una ocasión, podemos hacer una apología, una defensa de la fe extraordinaria delante de personas, de todo tipo de personas, aún los mejores intelectuales, sin embargo, no necesariamente se van a convertir por eso. ¿Por qué? Porque el problema está en su corazón. Estos hombres fueron privilegiados, los del tiempo de Jesús, al vivir en esos tiempos de manifestación del Dios hombre. Sin embargo, no pudieron ver y reconocer lo que era para su salvación. ¿Notan cuál es el problema de fondo allí? Y por eso él le dice: hipócritas, ustedes saben distinguir lo natural, las cosas naturales fácilmente, pero tienen una ceguera absoluta en las cosas espirituales. No pueden distinguir este tiempo. Están ciegos ante la realidad. En Juan 8:37 Jesús declaró a los hostiles dirigentes religiosos judíos: procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No porque mi palabra no sea buena. No porque los milagros sean cuestionables, sino porque no haya cabida en vosotros. Ese es el gran problema. ¿Notan una cosa? Que si la palabra de Dios no haya cabida en el corazón de los hombres, podemos hacer un show y un circo y no pasa nada. O sea, podemos usar una cantidad de métodos y una cantidad de actividades, meter en la iglesia para atraer a la gente, pero si la palabra de Dios no haya cabida en ellos, no va a ocurrir absolutamente nada. Porque el problema es que rechazaron a Jesús y su palabra. La afirmación que él hacía de ser Dios lo llevó a tratar de apedrearlo en Juan 8:58-59. Es decir, el problema era un rechazo categórico simplemente porque ellos habían determinado rechazar al Señor Jesucristo. Juan 1:11 señala que Cristo a los suyos vino, ¿recuerdan? Y los suyos no le recibieron. En Juan 3:19, en el contexto de la conversación con Nicodemo, dice: porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No quisieron reconocerlo porque quedaban en evidencia. Y esa es la razón del rechazo de esta generación. Tanto el pueblo como sus líderes tuvieron toda la luz que necesitaban, toda la luz necesaria, pero decidieron rechazarla. La ceguera espiritual que exhibían y el juicio que esto traería provocaron lágrimas en el Señor, como leí recién en Lucas 19, 41 al 44. Del mismo modo hoy es así. Tenemos la Biblia en nuestro idioma y eso parece que a veces no le damos el valor que se requiere. Tenemos la Biblia en nuestro idioma, en nuestro lenguaje. Podemos entender más claramente, más evidencia no podemos tener. Hay 66 libros de evidencia sobre la realidad de Dios, sobre la realidad del plan de Dios, sobre la realidad del Hijo de Dios, sobre la realidad del Espíritu de Dios. Tenemos todo lo que necesitamos. Y sin embargo, la gente, ¿qué hace? Desecha esta evidencia. El amor de Dios en forma sublime en la cruz, donde lo conocemos a través de las Escrituras. La necesidad de reconocernos como pecadores y acudir a Cristo para ser perdonado, ¿dónde lo vemos? En la Escritura, una y otra vez. Tenemos inclusive 2000 años de historia de multitudes de personas que llegaron al conocimiento de Cristo y fueron transformadas. Y además, inclusive hicieron una contribución extraordinaria a la sociedad. Contribuyeron con la mejor educación. Hoy día la Universidad de Harvard, por ejemplo, es la universidad probablemente más reconocida y más importante del mundo, aunque hoy día el progresismo ya la tomó bajo su control. Sin embargo, esas universidades como la de Yale, la de Harvard y otras universidades más en Europa y en Estados Unidos fueron fundadas por creyentes, con el propósito de que la gente aprendiera primeramente el conocimiento del Dios verdadero y luego todo el resto del conocimiento humano que fuera necesario para un mejor desarrollo como persona. Ellos tuvieron el propósito de que las personas conocieran a Dios sincera y genuinamente a través de las Escrituras, porque muchas de esas universidades fueron fundadas como seminarios teológicos. Ahora, esa es una contribución tremenda que hicieron, pero eso no significó que la gente se iba a convertir a Cristo, porque siguieron rechazando a Cristo hasta el día de hoy. Hoy ocurre exactamente lo mismo. Tenemos una gran cantidad de evidencia palpable, inclusive, de que el Señor Jesucristo hace bien a la gente. El conocimiento y la aceptación de sus enseñanzas transforma la vida de las personas. Les saca de vicios tremendos y hace que esas personas sean un mejor ciudadano, y eso es una bendición para la sociedad. Hace que esas personas sean mejores familias, y eso es una bendición para la sociedad. Sin embargo, siguen rechazando la verdad. La gran mayoría de la gente en el mundo le da la espalda a Dios, a esta evidencia, y prefiere creer en cualquier cosa que le parece atractiva o deseable para su corazón pecaminoso. Como dijo alguien, cuando alguien no cree en Dios, cree en cualquier cosa. Cualquier cosa lo seduce y lo atrae. Y eso es lo que tenemos en el día de hoy. Incluso las cosas más absurdas e irracionales, como la deconstrucción del ser humano en su identidad. Es absurdo, es ilógico, es irrazonable. Y sin embargo la gente cree eso y persigue eso. Los políticos en el mundo entero y los políticos de todos los sectores, sin excepción prácticamente, con alguna rara excepción, tienen el mismo concepto. Pueden diferir en algunas cosas, pero en este tipo de situaciones, en este concepto ontológico del ser humano, es decir, del ser, ellos lo han aceptado como una cosa buena y positiva que alguien que es un hombre se identifique como mujer y viceversa. ¿Se dan cuenta? Es ilógico, es absurdo. Sin embargo, la realidad está aquí delante de los ojos de ellos. El Señor Jesucristo vino a morir en una cruz para pagar precisamente por esos pecados. La gente no quiere entender. Es lo mismo que ocurrió en ese tiempo. Todas las personas parecen expertos en muchos temas, pero son completamente ignorantes en aquello que importa para las cosas eternas. Hay una ignorancia tremenda. Pero es una ignorancia, y esto es lo que quiero que entiendan, es una ignorancia voluntaria. Porque tienen la evidencia, pero no quieren aceptarla. Entonces es una ignorancia voluntaria. Alguien puede decir, Dice, no, pero según, y esto lo conversamos en un círculo como de creyentes, si no es elegida la persona no será salva. Claro, pero ¿quién está elegida, quién es elegida y quién no? Simplemente la persona no tiene idea de eso, simplemente toma una decisión para rechazar a Cristo voluntariamente. Nadie lo está obligando a que tome esa decisión. Al contrario, se le presenta la evidencia de que Cristo es el Salvador del hombre. Simplemente no quieren aceptarla. Cuando se predica el Evangelio, las personas lo toman como una agresión en lugar de recibirlo como una bendición. ¿Se han visto eso? Cuando uno le habla del Evangelio, lo toman como una agresión, deja de molestarme, en lugar de decir, esto es una bendición, es una expresión de amor. La expresión más grande de amor es decirle a las personas que necesitan a Cristo y que Cristo vino a morir en la cruz por él. Pero lo rechazan. Por lo tanto, este concepto hipócrita está bien dicho. Sabemos cualquier cosa, pero no tenemos idea de las cosas esenciales. Lo que tiene que ver con nuestra trascendencia, con la vida después de la muerte, con lo que es eterno, eso a la gente parece no interesarle en absoluto. Esto nos lleva a lo segundo. Versículo 57 al 59. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Ahí está la admonición a través de una pregunta retórica. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Y esta es la ilustración. La admonición está en el versículo 57, la ilustración, versículo 58 a 59. Al revés de lo anterior, fíjense. La ilustración estaba en los versículos 54 y 55 y la admonición en el versículo 56. Aquí primero está la admonición y luego viene la ilustración. Pero esto lo hace el Señor con el propósito de una comprensión mayor, de tal manera que nadie pueda decir, no entendí. Porque estas eran cosas evidentes que se daban en su tiempo y que eran fáciles de comprender. Por ejemplo, había un magistrado, ¿cierto? Y había un juez y había un alguacil. Lo primero se llevaba el caso al magistrado. El magistrado lo llevaba al juez y el juez finalmente, cuando tomaba la determinación, entregaba a esa persona, si se declaraba culpable, al alguacil. ¿Y dónde terminaba? En la cárcel. Eso era muy conocido por ellos. Entonces era fácil de comprender. Pero el punto principal está en el versículo 57. Esta es la acusación que el Señor hace a través de esta pregunta. La pregunta de Jesús aquí es un llamado al discernimiento en el propio corazón de sus oyentes. Es decir, en otras palabras, ya, no quieres juzgar en base a lo que te digan otros, juzga de acuerdo a tu propio discernimiento personal. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos? La Nueva Biblia de las Américas traduce, ¿y por qué no juzgan por sí mismos lo que es justo? Ven que es un llamado a la persona en sí, en lo interior. La Nueva Traducción Viviente dice, ¿por qué no pueden decidir por ustedes mismos lo que es correcto? Si tienen todas las posibilidades de hacerlo, porque la evidencia está delante de ustedes. No esperen que otro venga y le diga, esto es correcto, esto no es correcto. Ustedes mismos tienen una conciencia. Ejerciten esa conciencia para ver y juzgar por ustedes mismos. En otras palabras, Jesús les está instando a, incluso sin las declaraciones expresas de los profetas del Antiguo Testamento que anticipaban la venida del Mesías y que mostraban cuáles eran las cartas credenciales que él iba a manifestar cuando vinieran, el Señor le está diciendo, ustedes mismos, por lo que ven y oyen, discernan que Dios ahora ha visitado a su pueblo de una manera tal como nunca lo hizo antes. Reconozcan ese hecho. Vean lo que ustedes tienen delante de sus ojos, sin ni siquiera recurrir a lo que dicen los profetas en el Antiguo Testamento. Vean que esto es único, exclusivo, inigualable e irrepetible. Nunca se ha dado la historia. ¿Cómo no van a poder tomar una decisión con esos antecedentes? ¿Lo ven? Aquí está apelando al hecho de que ellos no están tomando una buena decisión. Y esto segundo es la falta de discernimiento para entender el peligro en el cual estaban. Y el peligro lo vemos en los versículos 58 al 59. Evidentemente el hombre, en su condición caída, y aquí explico un poco más lo que dije al pasar hace un rato atrás, no es capaz de discernir las cosas espirituales, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque no las puede entender, porque para él son locuras, ¿cierto? Eso dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 2:14. Sin embargo, en sus facultades naturales sí es capaz de hacer un análisis lógico y racional sobre la evidencia presentada para emitir un juicio respecto a eso, porque son evidencias físicas posibles de poder entender. Esto es lo que Jesús está llamando a hacer a sus oyentes. Tenían toda la evidencia delante de sus ojos, ahora es tiempo de que puedan hacer un juicio sobre aquello. Por el mero uso de la razón, podrían concluir que Jesús era el Mesías. O sea, Jesús le está diciendo, usen sus facultades naturales nada más. Efectivamente, Él era el Mesías. Esto era un argumento más en contra de ellos mismos, porque en el día del juicio no podrían excusarse por ignorancia. Ah, nosotros no teníamos idea. ¿Cómo no tenía idea? No. Si tienes una capacidad racional, natural, que Dios te dio, puedes evaluar la evidencia. Y la evidencia te dice con claridad de que Jesús tenía las características que tenía que tener el Mesías. Que hizo cosas que nunca nadie hizo, que dijo cosas que nunca nadie dijo, por tanto, no había otra opción. Ahora, el Señor ilustra la importancia superlativa de su advertencia. La exhortación aquí es para actuar ahora. No espere hasta que se establezca el juicio, sino haga un acuerdo ahora, mientras esté en el camino. Y eso es lo que menciona en la ilustración. Miren, qué fácil de entender. Dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, o sea, en un pleito, ¿cierto? De dos personas. Vas con tu adversario en el camino. Vas hacia el magistrado. ¿Cuál es lo que le está diciendo que haga? Procura en el camino arreglarte con él. O sea, ponte de acuerdo con él. O sea, en lugar de enemigo, busca ser reconciliado o reconciliarte con él. ¿Para qué? Para que no lleven la causa al juez. Porque hay un problema. No tienes por dónde ganar. Y si llega el juez, estás condenado. ¿Se dan cuenta? ¿No les parece esto conocido? Obviamente nosotros somos enemigos de Dios por naturaleza. Caminamos rumbo al juez. Y si no nos reconciliamos con Dios en el proceso, en el camino, entonces no hay ninguna posibilidad de salir absuelto del juicio definitivo. O sea, estás perdido. No tienes cómo salir de allí. Las analogías, si las puntualizamos de esta enseñanza, son: así como el sistema humano de tribunales decide los asuntos humanos en la esfera más amplia del tiempo y la eternidad, es Dios el juez de todos los hombres. Por tanto, obviamente está representado aquí el juez por Dios, quien va a tomar una determinación al final del camino, al final del proceso. Segundo, todos los hombres están representados aquí como en camino a la corte, es decir, moviéndose inexorablemente hacia el momento en que todos comparecerán ante el juez. No hay vuelta que dar. Aún la persona más atea del mundo, que se olvidó de Dios y vivió como si Dios no existiera, esa persona tiene que comparecer delante del juez. Tercero, el hombre de la parábola tuvo la oportunidad de llegar a un acuerdo antes de llegar a la corte, un arreglo extrajudicial, podríamos usar el lenguaje humano, ¿cierto? Y así los hombres tienen la oportunidad de hacer las paces con Dios ahora, mientras todavía hay oportunidad. ¿Cómo? A través de Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje? Reconciliado con Dios. ¿Dónde se reconcilia con Dios? En la cruz de Cristo. Cuatro, dejar que el asunto llegue al juez solo puede resultar en un desastre para el infractor, como dijimos. Y el hombre que no se prepara para encontrarse con Dios antes del juicio, igualmente se encontrará con él, pero ya no como su salvador, sino como su juez, que lo condenará. Y esa condena es imposible de poder revertir. Entonces, le está advirtiendo sobre el peligro, ¿se dan cuenta? Está diciendo, ustedes entienden que hay un peligro terrible, ustedes están caminando rumbo a la condenación, pero hay una opción que le está dando el Señor, y es que se reconcilien con Él. Si ustedes rechazan la reconciliación, ustedes van a recibir la justicia de Dios debido a su extravío, a su pecado. Ustedes tienen la opción, reconcíliate mientras vas en el camino, reconcíliate con tu adversario, no en el sentido de que Dios sea nuestro adversario por naturaleza, sino que nosotros lo vemos como nuestro adversario. De hecho, nosotros somos adversarios de Dios. Enemigo de Dios, como dice Pablo a los Colosenses. Y quinto, nótese la implicancia necesaria en todo momento de que el delincuente en camino a la corte tiene un caso muy pobre. No hay forma de que la justicia pueda decidir en su favor, como dijimos. Y sexto, por lo tanto, la deducción necesaria de que la preparación debe hacerse ahora ya, porque mañana puede ser demasiado tarde. ¿No es un llamado implícito y prácticamente explícito a través de esta ilustración a ser reconciliados con Dios, al arrepentimiento y a la fe? Al ir al Señor y pedir perdón por sus pecados y rogar que el Señor lo reconcilie con Él por medio de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Observe que todas las suposiciones que el acusado tiene un mal caso que inevitablemente irá en su contra. La maldad universal de todos los hombres, este es el punto, aparece en tal suposición. La declaración temprana de Jesús de que ellos no cumplieron por sí mismos es una declaración que nos ayuda a poder entender cuál es la urgencia y la necesidad imperiosa de la persona de reconciliarse con Dios. Él estaba diciendo, ¿por qué no pueden ser lo suficientemente sabios para humillarse, reconciliarse con Dios, convertirse en lugar de arriesgarse a las consecuencias inevitables de llegar al juicio donde estarán completamente perdidos? ¿Por qué no pueden entender eso? ¿Por qué los juicios que ustedes hacen en su cabeza son completamente absurdos, sin sentido, porque están rechazando a quien les ofrece la reconciliación? Y por tanto están ustedes mismos poniéndose bajo la justa ira de Dios. El juez no los dará por inocente. La sentencia que no tiene apelación espera a todo aquel que rechaza la verdad de Dios. Hermanos, no duele el alma ver como aquellos que han sido expuestos al Evangelio una y otra vez, sin embargo, les sigue pareciendo más atractiva la proposición del mundo. ¿No es triste ver cuántas personas que por años y años reciben el Evangelio con toda la claridad posible, son exhortados a arrepentirse y acudir al Señor, sin embargo, siguen el mundo y sus placeres? Buscan aquello que es justamente el camino de perdición. Incontables veces el ministerio de la redención ha sido puesto ante ellos y no son ignorantes los absurdos caminos de salvación propuestos por el mundo ignorante e impío. Ellos se dan cuenta de que eso no conlleva nada bueno. De hecho, cualquier vicio que nosotros podamos pensar son vicios destructivos. Y la gente se da cuenta que son destructivos. A veces ven a sus padres morir de un cáncer producto de un vicio que ellos tuvieron y sin embargo siguen haciendo lo mismo. ¿No es irracional e ilógico? Sin embargo, cuando se le dice, ven a Cristo, arrepiéntete, llega a los pies de Cristo y Él te reconciliará con Dios, y entonces tu vida aquí, circunstancial, momentánea y pasajera, permanecerá para siempre, más allá del tiempo y de la muerte. Y ellos dicen, ah, eso es absurdo, eso es un mito, es ridículo eso. Dos caminos antagónicos entre sí, con características distintivas. ¿Pueden ver en la justicia del hombre algo que pueda compararse con la justicia perfecta de Cristo? ¿Como para dudar en cuál confiarán para ser aceptados por Dios? Comparen los dos caminos de salvación con las Escrituras de verdad. ¿Pueden dudar cuál de los dos se revela allí? El camino de Cristo es totalmente distinto al camino del mundo. ¿Cuál de los dos parece más adecuado a la justicia y santidad de Dios? Obviamente, el camino de Cristo. ¿Cuál se adapta más a las necesidades del hombre caído? ¿Por qué no juzgan ellos mismos lo que es justo? Es una perfecta locura rechazar lo que Dios el Padre ha ideado y Dios el Hijo ha ejecutado y Dios el Espíritu Santo ha revelado. Es una locura total. Sin embargo, esto es lo que hace más del 90% de los habitantes de esta tierra. ¿No es una pena grande, una tristeza grande? ¿Qué insensatez más terrible es rechazar esto? Parece que el ser humano es indiferente ante el gran peligro que se avecina. El camino que recorre es uno de enemistad contra Dios por causa del pecado. Y es peligroso no ponernos de acuerdo con Él antes de partir de esta tierra y que tengamos que comparecer ante el juez. Hay mucha tristeza cuando uno ya camina por el camino de Cristo y ve cómo otros simplemente siguen su propio camino, a pesar de que han sido expuestos muchas veces, múltiples ocasiones, a la verdad de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor, es una advertencia a ellos por la falta de discernir los tiempos y por la falta de discernir el peligro que conllevan el no discernir adecuadamente los tiempos. El Señor nos dé gracia a nosotros para seguir predicando la verdad a pesar del rechazo, que cada vez parece que se hace más grande. Sin embargo, entre ellos habrá algunos, como en Atenas, que sí recibirán el mensaje, como recibieron el mensaje de Pablo. Padre, muchas gracias por este tiempo. Señor, te damos tantas gracias a ti porque tu palabra es tan maravillosa, esclarecedora. Nos ayuda a abrir los ojos, a entender lo que solo tu Espíritu puede darnos a entender como tal. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu infinita misericordia. Gracias por acogernos como tus hijos. Gracias por enseñarnos, por corregirnos, por instruirnos y por levantarnos cuando estamos también decaídos por alguna situación y por llevarnos a mirar otra vez a la cruz, donde tenemos el refrigerio que necesitamos cada día para nuestro corazón. Señor, ten misericordia de aquellos millones de personas que están en camino a la perdición, creyendo y anhelando, Señor, vivir un mundo mejor siguiendo al mundo sin Cristo. Ten compasión y misericordia y úsanos como iglesia para llevarles el Evangelio. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.